Comenzamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura de Jeremías se nos muestra el sufrimiento que él debe soportar por ser fiel a la voluntad de Dios.
Lectura del libro de Jeremías. El profeta Jeremías decía al pueblo: así habla el Señor. Esta ciudad está entregada al ejército del rey de Babilonia, y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey: que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malaquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua sino solo barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo: rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías. Lo han arrojado al aljibe y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech, el hombre de Cusa: toma de ahí a tres hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera. Palabra de Dios.
Alzamos, respondemos: Señor, ven pronto a socorrerme.
Señor, ven pronto a socorrerme.
Esperé confiadamente en el Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Señor, ven pronto a socorrerme. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso, afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, temerán y confiarán en el Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Dios mío.
En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, se nos invita a la conversión, a dejar de lado todo lo que nos estorba para crecer mirándolo solo a Él.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, especialmente del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se ofrecía, soportó cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Es palabra de Dios.
En el Evangelio de Lucas se nos muestra cómo la presencia de Jesús hace crisis en el mundo y en nuestras vidas particulares. ¿Se lo acepta o se lo rechaza?
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Escuchemos con especial atención las palabras de nuestro pastor que ayudarán a comprender mejor las lecturas que acabamos de proclamar.
Las lecturas de hoy nos ponen de frente esta exigencia de ser fuego, de ser fiel a la verdad o ser fiel al Evangelio, lo cual muchas veces implica la persecución, incluso la muerte. Ahí de entrada nomás el profeta Jeremías, ¿no? Hay que imaginar Jerusalén está sitiada, está bajo la inminente amenaza de los babilonios, es decir, está por ser conquistada. El rey se decía pretende resistir, una especie de recurso casi suicida a la espera de la ayuda de Egipto que no va a llegar, digamos, ¿no? Por lo tanto, es esto. Y mientras él propone esto, Jeremías, con humildad, le da una noticia que ciertamente va a caer mal, que es la necesidad de la rendición para poder salvar la ciudad de la destrucción total. Como diciendo, se viene esto, de esta no podemos zafar. Y por supuesto, por su fidelidad a este anuncio, que no buscó halagar los oídos de sus oyentes, sino fue fiel a la palabra, bueno, la consecuencia fue el rechazo, la prisión, incluso la tentativa de asesinato. Lo tiran a un pozo de barro para sacárselo de encima, diciendo, este hombre, por decir verdades, nos está molestando, ¿no? O sea, siempre el bueno molesta, ¿no? Curioso, aquel que es fiel a la verdad normalmente es combatido, ¿no? Por lo tanto, Jeremías, esta figura moderna, por ser profeta, diríamos así, de la soledad, o sea, el que se anima a anunciar así el Evangelio en pelo, digamos así, montarlo en pelo y no suavizarlo, normalmente sufre esta soledad apostólica. Este profeta que habla en una sociedad que no lo escucha, digamos, ¿no? Y esto es lo que también el Evangelio nos propone. Fíjense, en el caso de Jeremías, en el caso del Señor, es esta paz, ¿no? O sea, a veces la paz nuestra es una paz que pasa por la cruz. No es, Jeremías podría haber, digamos, les podría haber dicho lo que querían escuchar los otros, pero justamente sería una falsa paz, ¿no? La falsa paz, que a veces somos tentados en ella, de no disturbar, de no molestar, de autoconvencernos que todo está bien, que no es para tanto, decimos, ¿no? O sea, una falsa paz que termina siendo un engaño, que a veces está signado por este deseo de quedar bien con todo, ¿no? No es lo nuestro, ¿no? La paz nuestra supone la lucha, supone la contradicción. Y es bueno esto del Evangelio, es bueno que la palabra de Dios, que es fuego, que nos queme, que nos inquiete, que nos cuestione, ¿tá? Que nos cuestione. Fíjense, el Señor propone este fuego, fuego de la fe. ¿Cuánto quisiera que estén ya? He venido a traer fuego y cuánto desearía que ya esté ardiendo, ¿no? Es decir, ¿cuál fuego? No es un recurso piromaníaco, ¿no? Jesús no es Nerón, digamos así, sino es el fuego de la fe, es el fuego de la caridad, es el fuego del amor, el fuego de los gestos, digamos así, ¿no? O sea, esto, es un cristianismo que sea fuego, ¿no? Se dice que ninguna obra que hicimos en nuestra vida vale ni la milésima parte de la pasión que pusimos al hacerla, del fuego que pusimos. Posiblemente esta puede ser una gracia a pedir o, en este caso, a preguntarnos. ¿Somos hombres y mujeres fuego? incendiamos los ambientes donde nos toca vivir, cuestionamos, interpelamos, le quitamos el sueño a alguien con nuestro, no tanto con nuestras palabras, sino con nuestro modo de vivir. Este es el desafío, ¿no? A veces lo contrario, fíjense, el fuego, lo contrario, la tentación nuestra, es la tibieza, decimos, ¿no? Es decir, a veces un cristianismo tibio, satisfecho de sí mismo, un cristianismo, diríamos así, de jubilados espirituales, un cristianismo de familias llenas de virtudes, de títulos nobiliarios, de kilos de actos meritorios, pero en los que ya nadie ama, Almas museos, dice por allá algún autor, ¿no? Almas museos que viven de los restos de su amor, que viven de virtudes hechas estatuas, digamos así, ¿no? Este es el desafío, animarnos a encender ese fuego, ¿no? Nicolás Guillén, el poeta cubano, decía aquello: ardió el sol en mis manos, que es mucho decir, ardió el sol en mis manos y lo repartí, que es mucho decir. Es decir, el fuego es para ser entregado, ¿eh? Yo me acordaba Cocteau, aquel comentarista de arte, no Cocteau el que anda en barco, que a veces lo veíamos en la tele, ¿no? Sino este comentarista francés de arte, le preguntaron alguna vez que si se incendiara el Museo del Louvre en París, usted qué obra, si tuviera que rescatar una sola obra de arte, ¿cuál rescataría? Lo pusieron en un aprieto, ciertamente, ¿no? Y Cocteau con sabiduría contestó: si se incendiara el Louvre, yo rescataría el fuego, ¿no? No en el sentido piromaníaco, sino no hay cosa más grande que el fuego del amor, el fuego de la caridad, el fuego de una fe vivida en serio, ¿no? Por lo tanto, esta es la gracia, ¿no? Fíjense, cuando uno toma a San Pablo, allí encuentra, decía San Alberto Hurtado, un cristianismo todo fuego, todo vida, un cristianismo conquistador, un cristianismo verdadero que toma a todo el hombre, que rectifica toda vida, que agota toda actividad. Es como un río de lava ardiendo, incandescente, que sale del fondo mismo de nuestro modo de vivir nuestra fe. En nuestro tiempo se hace de la religión a veces algo puramente formal, una formalidad mundana, un sentimiento piadoso. A veces no rompemos nada, ¿no? No permitimos que nadie rompa nada. Así se podría expresar este cristianismo de buen tono, vacío de pasión, vacío de sustancia, vacío de Cristo, vacío de Dios muchas veces, ¿no? Un cristiano sin fuego y sin amor, un cristianismo de gente tranquila, de personas satisfechas, de hombres temerosos o de los que gozan de mandar y que desean ser obedecidos. Es decir, un cristianismo así no hace falta. Fíjense, el Papa Francisco decía: es bueno que la palabra de Dios nos queme un poco, nos inquiete, nos cuestione. Fíjense, los discípulos de Jesús debemos aprender a no jugar con la misión, a ser fieles y creativos con la palabra, la que se nos ha encomendado, a vencer la tentación de diluir el evangelio para tener aceptación. Decía el Papa en el Ángelus del 19, en el año 19: ¿piensan que he venido para dar paz a la tierra? No, se lo aseguro, he venido a traer división, el evangelio de hoy, ¿no? Entonces, vivir la fe nuestra, ahí sí hay grieta. No la grieta miserable a la que estamos, espero no acostumbrados, pero sí, digamos, nos toca vivir. Una grieta que desaparece cuando hay que defender la vida de los niños y que desaparece también cuando se propone sumar la cuota de los políticos en los congresos. Ahí, curiosamente, en esos dos ámbitos nunca hubo grieta. Cuando hubo, digamos así, que jugar con la vida de los niños, y cuando hubo que subirse, digamos así, la cuota, se acabó la grieta. Pero la grieta nuestra es de otra índole. En el cristianismo sí hay grieta, porque vivir la fe cristiana en serio es fuente de contradicción. ¿Ah? Y este es el desafío, este es el Evangelio de hoy, ¿no? Decía el Papa, él vino para separar con el fuego. ¿Ah? ¿Separar qué? Dice uno, ¿no? Separar el bien del mal. Separar lo justo de lo injusto. En este sentido vino a dividir, a poner en crisis, pero de modo saludable. Vino a poner en crisis la vida de sus discípulos, destruyendo las fáciles ilusiones de cuantos creen poder conjugar la vida cristiana y la mundanidad. La vida cristiana y las componendas de todo tipo. Las prácticas religiosas y las actitudes contra el prójimo. Se trata de no vivir de manera hipócrita, sino de estar dispuestos a pagar el precio de las decisiones coherentes. Esta es la actitud que cada uno de nosotros debería buscar en la vida, la coherencia. ¿Eh? Alberto Hurtado define así la santidad. Santo es el totalmente honesto. Fíjense qué definición de santidad, ¿no? El totalmente honesto, el totalmente coherente. ¿Eh? Eso es ser santo, ¿no? Por eso quizás hay santos que ni saben que lo son. Incluso puede haber santos que no son de nuestra religión. Pero son coherentes, ¿no? son honestos, ¿no? Como se dice también, viven en la verdad. No es que dicen verdad o evitan mentiritas pavotas. Vivir en la verdad. A mí me sigue, digamos, chuzando esa frase. Una frase del Evangelio, una frase de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz. El desafío es no decir verdades sueltas. Ser verdadero es un modo de ser. ¿Eh? Y en definitiva, cada cristiano, cada ser humano casi se podría definir como un hombre o una mujer verdadero, o deshonesto, o mentiroso en lo hondo del corazón, digamos, ¿no? Por lo tanto, la coherencia, cuando se es coherente hay que pagar el precio de ser coherente, ¿no? Coherencia con el Evangelio, porque es bueno decirse cristiano, pero es necesario sobre todo ser cristiano en las situaciones concretas, testimoniando el Evangelio, que es esencialmente amor a Dios y a los hermanos. Pidamos esta gracia, especialmente el Evangelio este domingo. Bueno, siempre es exigente, ¿no? Pero de alguna manera este domingo nos pone de frente esta exigencia de ser fuego, ¿no? Quizás revisar. A veces también, porque a veces nos ha pasado que el fuego está en la brasa del corazón, pero a veces está como tapado, ¿no? ¿Eh? San Pablo a Timoteo, que lo ha reemplazado en su parroquia o en su diócesis como joven cura o joven obispo, y se entera que anda medio desanimado Timoteo, cuando le escribe una carta, que está ahí en el Nuevo Testamento, las dos cartas a Timoteo de San Pablo, lo que le dice es eso: querido Timoteo, reaviva el fuego que te ha sido dado y que no has perdido, ¿tá? Reaviva el fuego que te ha sido dado, ¿no? Y yo siempre les digo que Pablo, para decirle reaviva el fuego que te ha sido dado, usa un verbo griego que es anasopirein, reaviva el don que te ha sido dado, le dice, ¿no? Reaviva el don que te ha sido dado y que no has perdido, está tapado, y usa este verbo anasopirein, ¿sí? Que parece, yo siempre digo en broma, que parece el nombre de un comprimido, ¿no? Parece un antidepresivo, ¿no? ¿Está? Como decir, querido Timoteo, si está, tomate un anasopirein dos veces al día, ¿está? No, pero anasopirein no es un comprimido, sino que ana significa hacia arriba, anastasia, la resurrección. Anasopiro, piro es fuego, ¿está? Por lo tanto, ¿qué le dice? Querido Timoteo, saca el fuego de abajo de la ceniza, no está apagado, está tapado por la ceniza de los cansancios, está tapado por la ceniza de nuestros pecados, está tapado por la ceniza de nuestros desencantos, ¿no? Pero el desafío es justamente reavivar el fuego, porque con ese fuego hay que encender otros fuegos. No es el fuego de una chimenea calentita para sentarse a leer tranquilito, sino que el Evangelio está hablando de otra forma de fuego, ¿no? Un fuego que avasalla, un fuego que avanza, un fuego que hemos visto negativamente, ¿no? En los incendios. Bueno, trasládenlo a lo espiritual, ¿no? Esto no es la propuesta de ser incendiarios, ¿no? Pero trasládenlo, cuando realmente hay fuego, el fuego es incontrolable. Y cuando realmente un hombre o una mujer vive el Evangelio, le diría, tiene la misma fuerza que esos incendios que hemos visto en Corriente o en nuestras sierras cordobesas, ¿no? Que es tan difícil frenarlo, ¿no? Avasalla, ¿no? Que Dios nos dé esa gracia, ¿no? Que revisemos si realmente nuestra vida realmente es fuego, o se ha vuelto tibia, o está tapada por las cenizas, sean cuales sean. Sería bueno ponerle nombre a esas cenizas, justamente para soplar de abajo y que vuelva a brotar la brasa. Pero pedimos a la Virgen, María Santísima, nos ayude a dejarnos purificar el corazón con el fuego traído por Jesús, para propagarlo con nuestra vida, mediante elecciones, decisiones valientes y que hagan bien a los demás. Que así sea.
Profesemos nuestra fe en Dios rezando el credo.
En Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de la consagrada, fue crucificado y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Presentemos al Señor nuestras peticiones.
A cada una de las intenciones respondemos, Señor, que sepamos optar por ti.
Señor, que sepamos optar por ti.
Por la Iglesia, para que anuncie el Evangelio de Jesús en todo el mundo y que pueda contagiar el ardor del fuego que se siente por darlo a conocer. Oremos. Te pedimos por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ángel, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, por los sacerdotes, diáconos y consagrados, para que aún ante la adversidad sigan entregando lo que han visto y oído. Oremos.
Vamos
a optar por ti. Por nuestra patria y sus gobernantes, para que aún en situaciones difíciles sepan dar soluciones favorables a su tiempo, a su pueblo que les ha encomendado esa misión. Oremos. Te pedimos, Señor, por el Encuentro Nacional de Cáritas que se está llevando a cabo en la ciudad de Tanti y por el Encuentro de Juventudes realizados en Córdoba. Oremos. Por todos los perseguidos a causa de su fe, que encuentren en San Maximiliano Kolbe el ardor y la alegría de entregarse a Jesús en medio de sus sufrimientos. Oremos. Por todos los educadores católicos que mañana celebran su día en la solemnidad de la Asunción de María a los cielos, que puedan contemplar en ella la vocación y el fin a las que han sido llamados, dar a conocer el amor de Jesús. Oremos. Por los miembros de esta comunidad de la Capilla Santa Clara de Asís, por todos los aquí presentes y los que nos acompañan a través de la radio, para que a ejemplo de su patrona vivan con austeridad y así ayuden a los que menos tienen. Oremos.
Pedimos por las comunidades y por los monasterios de las clarisas y los que viven de su espiritualidad, de esta mujer que a quien el fuego de Francisco de Asís le incendió su corazón y ella a su vez desde el silencio de la vida monástica encendió tantos corazones. Aquí en Argentina hay varios monasterios de las clarisas, tenemos clarisa de vida activa también aquí en Córdoba, así que bueno, pedimos por esta espiritualidad que está inspirada en el fuego de Francisco, que según dicen por ahí fue el hombre más parecido a Cristo que anduvo por estos pagos, no sé si el más santo, es difícil probarlo, pero en su modo de vivir seguramente el que le anduvo más cerca en el modo de vivir a Jesús. Por todo esto oremos.
Señor, que sepamos optar por ti.
Escucha, Padre, cómo anda esta súplica que con cariño y confianza ponemos entre tus manos, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Junto al pan y al vino que acercamos al altar, presentamos nuestras necesidades y nuestros deseos de crear una sociedad más justa y más humana en la vida diaria, mientras vamos caminando hacia la vida plena.